Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre, un conocimiento del pueblo árabe palestino, historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Somos Palestina por siempre, espacio de derechos humanos aquí en Radio Universidad de Chile. Nos pueden seguir a través de nuestra plataforma Spotify. También estamos, por supuesto, en el 102.5, domingo 9 de la mañana. Y también volver a escuchar en la página Volver a Escuchar de Radio Universidad de Chile. Camila, un gusto saludarte como siempre. Camila González se ocupa de todo el tema técnico de nuestro espacio. A ver, ¿cómo partir? ¿Cómo partir Palestina por siempre? Porque septiembre, mira, las curiosidades de la vida. Nosotros celebrando nuestras fiestas patrias el pasado 18, y en Palestina se cumplía un año más de una de las mayores catástrofes que ha vivido el pueblo palestino. Fue en los campos de refugiados palestinos de Sabra y Chatila en el Líbano. Y precisamente murieron fue una carnicería humana, obviamente, con la participación, la complicidad del Estado de Israel. Vamos a comenzar de inmediato. Creo que es una información muy, muy relevante, como para olvidarla, mejor dicho. Y de esto nos informa precisamente en sus aviones de papel el profesor Felipe Salas.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo pretenden acompañarlos, entregar conocimiento y generar diálogo en torno a la cultura palestina. Han pasado más de 40 años desde que el mundo fue testigo de uno de los actos criminales más atroces de la historia reciente, la masacre de Sabra y Chatila. Este terrible evento tuvo lugar entre el 16 y el 18 de septiembre de 1982 en los campos de refugiados palestinos de Sabra y Chatila en Beirut, en Líbano, dejando una profunda herida indeleble en la conciencia global y siendo un recordatorio de lo sombrío, lo cruel y lo injusto que puede llegar a ser el ser humano. Las fuerzas falangistas, con el apoyo del ejército de Israel, perpetraron esta masacre en el contexto de la guerra de 1982. Se estima que entre las víctimas había cientos de niños, ancianos y mujeres, quienes sucumbieron ante la violencia desatada por las milicias. Las cifras de víctimas fatales son inexactas, oscilando entre los 1.000 y las 3.500 personas. El contexto de la masacre se remonta a la invasión israelí del Líbano en 1982, cuyo objetivo era eliminar la presencia de la Organización para la Liberación de Palestina, más conocida como OLP. Tras el asesinato del presidente electo libanés Bashir Gemayel, líder de las fuerzas falangistas, se desató una ola de venganza contra los refugiados palestinos en Sabra y Chatila. Aunque las fuerzas israelíes cercaron la zona y controlaron su acceso, no intervinieron en los horrores que se desencadenaron. Las imágenes de la masacre conmovieron al mundo entero, lo que llevó a la comunidad internacional a exigir una investigación y un juicio. El informe Kahan, una investigación israelí, determinó que Ariel Sharon, entonces ministro de Defensa, tenía responsabilidad indirecta en la masacre y lo obligó a dimitir. Aunque algunos perpetradores fueron juzgados y condenados en el Líbano, muchos argumentan que la justicia fue insuficiente y que se necesitan acciones más contundentes. La masacre de Sabra y Chatila dejó una profunda cicatriz en la historia del mal llamado conflicto árabe-israelí. Esta tragedia continúa sirviendo como recordatorio de la importancia de la rendición de cuentas y de la búsqueda de la paz en una región marcada por décadas de sufrimiento y genocidio. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
¿Dónde estaba el sol cuando sonaron los ecos desatados de la ira? ¿No será que las sombras lo apagaron en Sabra y Chatina? ¿A dónde estaba Dios cuando la gente fue sometida a hielo en las pupilas? ¿No será que se ha vuelto indiferente en Sabra y Chatina? ¿A dónde estaba yo? ¿En qué galaxia? Insensible leyendo la noticia. ¿No seré uno más en la falacia de Sabra y Chatina? ¿Dónde estabas tú con tu arrogancia, poderoso señor que en la mochila llevas todo el cadáver de la infancia de Sabra y Chatina? ¿Dónde está el orgullo de los hombres? ¿O acaso hay que decir hipocresía? Porque tanto dolor no tiene nombre en Sabra y Chatina. ¿A dónde estaba yo, mi buen amigo, que tengo la conciencia tan tranquila? Habrá sido adulando al enemigo de Sabra y Chatina. ¿O acaso estaba yo con los soldados, metido a la distancia entre sus filas, aceptando los hechos consumados de Sabra y Chatina? Comunicados que limen lo espinoso de la espina, que harán para ocultar lo que ha pasado en Sabra y Chatina, que harán para que amengüe la condena histérica, total y colectiva, que harán para que se la gangrena de Sabra y Chatina. Aunque yo siga ausente en mi galaxia, comentando en canciones la noticia, el ángel del horror sigue su marcha en Sabra y Chatina. Por Beirut y en otras lunas, reptando sin parar como una anguila, insaciable y cegado por la gula en Sabra y Chatina. Tal vez quiera llegar hasta mi puerta, tal vez ya esté a la vuelta de la esquina, pero abierta la herida sigue abierta en Sabra y Chatina.
Nuestro reconocimiento al cantautor Alberto Cortés, que tuvo en aquel entonces la sensibilidad, la emoción para acordarse de las víctimas de Sabra y Chatila y escribir esta canción que tiene mucho dolor, mucha fuerza y mucho compromiso. Sabra y Chatila.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Ustedes ya lo saben, donde se come rico es en el Rincón Árabe. El Rincón Árabe en Juan Enrique Concha 55, toda la comida árabe para servirse y llevar. Abierto de martes a domingo. El día domingo como hoy, abierto desde las 12:30 a las 4 de la tarde. www.elrincónarabe.cl www.elrincónarabe.cl. Esa es la dirección donde ustedes pueden ir a comprar para servirse o para llevar. El Rincón Árabe, de martes a domingo, la comuna de Ñuñoa, a media cuadra precisamente de la Plaza Ñuñoa. Reitero, www.elrincónarabe.cl. En Naciones Unidas, Palestina estuvo muy presente. Lo que me gustó es que muchos presidentes se refirieron al tema de Palestina. Por ejemplo, el presidente de Colombia. Por ejemplo, el presidente de Bolivia. Y de esto nos informa, también el presidente Boric, dicho sea de paso. De esto nos informa, ¿quién es? Maher Pichara, por supuesto. Maher Pichara, licenciado en Derecho de la Universidad Diego Portales, está con su informe en Palestina por Siempre.
Un saludo a todas y todos los que escuchan Palestina por Siempre en Radio de Chile. Sin ninguna novedad, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha estado marcada y atravesada por la situación del pueblo palestino. La ocupación y la violación a los derechos humanos del pueblo palestino año tras año han estado sobre la palestra de la comunidad internacional. Sin embargo, no hemos visto efecto alguno. El presidente boliviano Arce señaló: se debe buscar la solución donde el pueblo palestino ejerza su derecho a la autodeterminación y construya su propio Estado libre, independiente y soberano, con las fronteras previas a 1967 y con Jerusalén Oriental como su capital. El presidente Petro, de Colombia, también manifestó que los mismos argumentos con que se defiende Ucrania, curiosamente, son los mismos argumentos con los que se debe defender a Palestina. Y es que, César, hemos visto un doble rasero impresionante y descarado de la comunidad internacional, porque ante dos ocupaciones, porque no hay ocupaciones rosas y ocupaciones negras. Ante dos ocupaciones negras, hemos visto varas distintas. En buena hora, la comunidad internacional ha condenado tajantemente y ha tomado medidas de inmediato contra la ocupación rusa sobre Ucrania. Y en buena hora, César, porque aquí no se debe tolerar ninguna ocupación que viole los derechos humanos de cualquier ser vivo. Y es como debe ser. Pero aquí, César, hemos visto que la ocupación de Israel sobre Palestina, para la comunidad internacional, al parecer, para la mayoría de Occidente, ha sido una ocupación rosa, ¿ah? Una ocupación que no se debe condenar. Pero aquí, César, estamos ante dos crímenes, ante dos ocupaciones de igual magnitud. una potencia extranjera que ocupa territorio de un Estado independiente y soberano y que a la vez comete crímenes de guerra, que viola los derechos humanos. Entonces, César, me pregunto, ¿la justicia ante un asesinato debe evaluarla con vara distinta? ¿Por qué la comunidad internacional, cuando se vio Ucrania afectada a sus derechos fundamentales, actuó de inmediato? Y con Palestina desde 1948, que los palestinos sufren la expulsión, la demolición de vivienda, los crímenes de guerra, el asesinato de sus niños y niñas, ¿ah? Y ninguna palabra. ¿Por qué cuando se genera una limitación a la venta y comercialización de productos con Rusia, aplauden y alaban? Pero con Palestina, cuando Palestina levanta la voz y dice, aquí también nosotros debemos limitar la comercialización con Israel, no, que son terroristas, que eso no procede porque quebranta el multilateralismo. O sea, ¿por qué, César, aquí se está evaluando, se está analizando y se está juzgando crímenes idénticos con varas distintas, César? ¿Acaso la vida de Occidente vale más de la de Oriente? O sea, César, por algo se llaman derechos humanos. El derecho internacional rige para todos de forma igualitaria. Aquí, César, estamos viendo un doble rasero y, como dice el presidente Petro, ¿no es hora de acabar con ambas guerras? Corrijo, ambas ocupaciones. Cuando la comunidad internacional comience a condenar tajantemente los crímenes idénticos, de igual forma, con sanciones de igual calibre, es que vamos a avanzar, César, pasos de gigantes en temas civilizatorios. Un abrazo a todas y todos los que escuchan Palestina por siempre.
Sobreviviendo, tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras salgue, we'll be right back.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por siempre.
A la brutalidad israelí no le importa absolutamente nada. Que las vidas humanas sean de niños, niñas, mujeres, que alguien tenga una piedra, que alguien tenga... Nada, absolutamente nada. Hay que tirar a matar nomás. Ese parece que fuera el lema, y para eso parecería que contaran con la complicidad que siempre hemos dicho de la comunidad internacional y del silencio del mundo. La vida palestina no vale mucho en términos prácticos. Ese es el mensaje que se entrega cuando ocurren tantas atrocidades, como por ejemplo la de las últimas horas en Jenin, ciudad palestina Jenin, ¿no es cierto? En el campo de refugiados de Jenin, donde entraron, mataron personas. Ahora también bombardean, o sea, con los aviones, ya no entran. Simplemente desde los aviones bombardeando el campo de refugiados de Jenin. Ahí funciona el Teatro de la Libertad, que es un heroico teatro de resistencia de Palestina, del cual conoce mucho la actriz, dramaturga nacional de mucho prestigio, profesora también en la Universidad de Chile, me refiero a Ana Archa. Ana estuvo en Palestina hace muy poco, conoció la realidad del campamento de refugiados de Jenin, se contactó, no solamente ella, ahora hay un diálogo permanente con varios artistas nacionales desde Palestina hacia Chile. Hay información, intercambio de puntos de vista, creación entre la gente de Jenin y estos artistas de Chile que encabeza Ana Archa. Bueno, nos cuenta lo que ocurrió en Jenin y otros tópicos que vamos a conversar con ella en los próximos minutos de Palestina por siempre.
Hola César, muy buen día, muchas gracias.
Gracias a ti, por favor, cuéntanos o resúmele en brevemente a la gente lo que es el Teatro de Jenin, los que no escucharon la otra entrevista que te hice hace algún tiempo, y qué pasó en las últimas horas, por favor.
Bueno, en Jenin, en el campamento de refugiados de Jenin, que es un campamento formado hace varias décadas ya, cuando las personas fueron expulsadas de sus lugares originales de vivienda y de habitación, existe hace más de 20 años ya el Teatro de la Libertad, que es un teatro que se caracteriza por organizar una cultura de la resistencia desde las prácticas tanto del teatro como de otro tipo de artes, como la fotografía, el trabajo con pintura, el trabajo con la creación de pequeños documentales, el trabajo con mucho trabajo con los niños del campamento, con todas sus familias, de forma tal que conozcan a través de las prácticas artísticas la posibilidad de resistir a la ocupación desde el ejercicio del arte, ¿no? Ellos abogan por crear una cultura de la resistencia, de eso habla el Teatro de la Libertad, y cuentan con apoyo tanto de su comunidad como de una comunidad internacional en solidaridad súper grande que está extendida a lo largo de todo el mundo.
Jenin es una ciudad palestina, que eso quede claro.
Sí, Jenin es una ciudad en Palestina, en Cisjordania. Hace unos meses Jenin fue brutalmente atacado por el ejército de Israel. Hubo nuevamente 3.000 desplazados del campamento, lo que nos instala inmediatamente la pregunta de en qué calidad queda una persona, una familia que ya ha sido desplazada de su hogar cuando es por segunda vez desplazada del lugar que lo ha refugiado, que es el campamento.
Las personas que tuvieron que ser nuevamente desplazadas corresponden al año 67 o al año 48, Ana Archa, en Palestina por siempre.
No tengo exactamente clara la fecha.
Pero en realidad da lo mismo, desplazados por segunda vez.
48, es entre el 48 y el 67 esos desplazados que llegan a Jenin, si mal no recuerdo. Puedo averiguarlo con más detalle.
No, pero en realidad creo que es lo que menos importa, porque el drama humano es lo relevante ahí.
Exacto. Son décadas de desplazamiento. O sea, cuando hablamos de campamento, quiero que la gente visualice que no se tiene que imaginar actualmente tiendas de campaña, ¿no?, de tela, porque eso fue en los inicios, pero como han pasado tantas décadas ya, los campamentos de refugiados, tanto en Jenin como en Belén, por ejemplo, son ya construcciones sólidas, son casas de barrios que no son, por supuesto, elegantes o algo por el estilo, son barrios populares, pero son casas sólidas porque son muchas décadas ya de vivir en la condición de refugiado. Entonces nadie puede vivir décadas en tiendas de campaña, en de cartas de tela. No, son casas sólidas, son pequeñas casitas, pero son casas con muros, digamos.
Con dignidad, podríamos decirlo, Ana.
Con dignidad, y por supuesto, con mucha dignidad. Pero campamentos de refugiados, entonces son puntos donde hay una cultura de la resistencia muy grande y donde el ejército de Israel se enfoca en ir a atacar para reprimir a la población, para generar pánico, para generar miedo, para castigar las formas de resistencia más fuertes que también se encuentran a veces en estos territorios, y para hacer laboratorio de sus juguetes de guerra, ¿no? O sea, eso creo que hay que dejarlo súper instalado nítidamente. Tanto Gaza como en el último tiempo el campamento de refugiados de Jenin es un laboratorio de pruebas de armamento militar que desarrolla la tecnología de guerra de Israel.
Lo hemos repetido, perdona Ana, lo hemos repetido tantas veces. Israel vende armas al mundo, a propósito de lo que tú señalas, diciendo en esas armas, o en alguna de ellas, armas probadas en terreno. Estoy validando lo que tú señalas, porque eso significa que son, en este caso, claramente armas probadas en cuerpos palestinos y palestinas.
Exactamente. Eso es así, y estaría bueno que el mundo lo entendiera ya, porque esas armas probadas son probadas en personas reales, en comunidades reales, en gentes reales, y esas gentes reales son los palestinos y palestinas.
Ana, pero lo que ocurrió, espérame, espérame un segundito, por favor. En Palestina por Siempre, reitero, conversando con la actriz, dramaturga, profesora de teatro, Ana Archa, en el 102.5, lo que ocurrió en estas últimas horas en el campamento de refugiados de Jenin, donde funciona este Teatro de la Libertad, con la cual tú te empapaste, estuviste en Palestina y tienes un contacto permanente, ¿qué fue lo que aconteció?
El ejército entró nuevamente ayer en un ataque, que por supuesto es un ataque sorpresa, a bombardear el campamento, mató a 4 personas en solo una incursión, y dejó heridas a más de 10 personas. Todo esto sucedió en horas en que la comunidad completa estaba en funcionamiento de su vida cotidiana. Se estaba desarrollando un festival de teatro feminista en el Teatro por la Libertad, en el Freedom, que se desarrolla en este mes desde el año pasado. Y todo el público, la presentación que se estaba haciendo, los artistas se quedaron encerrados en el teatro sin luz eléctrica, sin poder salir a la calle, porque el ataque estaba siendo justo afuera y en las calles aledañas ahí del campamento. Entonces, es importante, creo, conocer esta información porque tenemos que poder imaginar lo que significa vivir bajo una ocupación tan violenta que ni siquiera discrimina las horas de los ataques, supuestamente a quién está persiguiendo, y tiene una incidencia esto que hacen en toda la población, en una situación en donde la gente está reunida para ver una obra de teatro. Y ver una obra de teatro, además, generada por mujeres, que además busca instalar un espacio de discusión respecto del patriarcado, respecto del rol de la mujer en el espacio del arte, del rol de la mujer en el espacio de la vida, del rol de la mujer en el espacio árabe, también desmitificando todo ese cliché horroroso que hay de que todos los árabes son unos fundamentalistas patriarcales o todos los musulmanes son unos fundamentalistas patriarcales. Entonces hay un ataque es muy concreto y real sobre los cuerpos, sobre las comunidades, pero además hay un ataque simbólico sobre una discursividad que se intenta instalar y que se instala desde las propias comunidades de pensamientos que amplifican todas esas visiones clichés que tenemos sobre el mundo árabe y que son visiones clichés orientalistas generadas por el discurso occidental pro-Israel y anti-árabe que mayoritariamente existe en nuestro territorio.
Mira, yo estaba dándole vuelta, estamos en Palestina por siempre, dándole vuelta a lo que hemos vivido precisamente nosotros, lo que estamos viviendo en este mes de septiembre, a propósito que nos hemos cuestionado, se han visualizado una vez más, fundamentalmente para la gente que no estaba muy interiorizada o nunca le dio mayor importancia, la brutalidad, ha tenido mayor prensa, por decirlo así, mayor imagen, todas las barbaridades que cometió la dictadura civil militar con los cuerpos, con los seres humanos en Chile, la gran mayoría por pensar distinto, simplemente por pensar distinto. Entonces uno dice, y ahora señalamos, no, ¿cómo pudo haber pasado? Tenemos que hacer algo para que nunca más. Bueno, esto se está dando ahora en Palestina. La humanidad es una sola, no tiene fronteras, la humanidad es una sola. Por eso hay que levantar la voz. Por eso hay que levantar la voz y hay que decir cosas, porque esto está pasando ahora, ahora en Palestina. Como muy bien lo dijo en Naciones Unidas en las últimas horas el presidente Gustavo Petro, el presidente de Colombia, tal como nos ocupamos de lo que ocurre hoy día en Ucrania, tenemos que ocuparnos de Palestina. Habría que levantar dos comisiones de paz en los dos lugares, porque es lo mismo. Lo que pasa es que la atención mundial se centra, y está muy bien que se ocupe de eso, de lo que ocurre entre Ucrania y Rusia, pero no pasa nada con el tema palestino. Eso, Ana.
Bueno, eso es lo que yo puedo informar hoy día. La información nos llegó ayer directamente desde el Freedom, el teatro. Si sabemos algo nuevo, te voy a estar contando. Y digo nos llegó porque nos llega un grupo de artistas acá en Chile que estamos vinculados con el teatro y que estamos tratando de hacer permanentemente colaboración y difusión respecto de lo que ellos están viviendo allá, de lo que ellos hacen también, porque esto me importa mucho subrayarlo, a pesar de toda esta violencia, una vez más y cada vez, tanto el Teatro por la Libertad como las comunidades de el campo de refugiados de Yanin se levantan para resistir e insistir en la fuerza y el derecho a la vida que todas esas personas tienen.
Ana Archa, actriz nacional, dramaturga, profesora, gracias por haber conversado, reitero, me gusta decirlo, en este espacio de derechos humanos, que es Palestina por Siempre, en la radio pública de nuestro país, Radio Universidad de Chile, y en este programa que se llama Palestina por Siempre. Un tremendo abrazo para ti, Ana.
Otro para ti, César, muchas gracias.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile con el sabor exquisito, delicioso de El Rincón Árabe. Hoy domingo abierto hasta las 4 de la tarde en Juan Enrique Concha 55 a pasos de Irarrázaval, a la media cuadra de la Plaza Ñuñoa. Todo para servirse, todo para llevar, un lugar con tradición en comida árabe. ¿Cuántos años tiene El Rincón Árabe? ¡Uf! Muchísimos. Bueno, y qué más exquisito. Ahí está la página. www.elrincónarabe.cl www.elrincónarabe.cl. En Palestina, en la sesión de Naciones Unidas, desarrollada precisamente esta semana, habló el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, que dijo con la relevancia del discurso del presidente palestino, cómo se vivió desde Palestina, precisamente en Palestina ocupada, está nuestro corresponsal, el cientista político Javier Abueid.
Buenos días. La inauguración de la Asamblea General de Naciones Unidas en su periodo de sesiones número 78 se ha realizado esta semana que está terminando. Y, como ya ha sido una tradición, el discurso del presidente palestino Mahmoud Abbas atrae las atenciones de la comunidad internacional para entender más o menos qué es lo que está sucediendo en Palestina. Un discurso, algunos no han querido denominarlo histórico, pero con algunos elementos bastante importantes. Mientras tanto, la prensa palestina le ha dado bastante énfasis. Esto es más o menos lo que se está escuchando en las radios en este momento. العودة وضرورة تطبيق القرار 194 عندما تحدثنا عن يعني أهمية ما قاله السيد الرئيس وخاصة دعوته لتجريم Se destaca, por ejemplo, en ese comentario de la radio oficial La Voz de Palestina la posición del presidente palestino Mahmoud Abbas en la Asamblea General de Naciones Unidas cuando reiteró la necesidad de respetar la resolución 194 en el derecho de retorno de los refugiados palestinos y evidentemente de la importancia de ese elemento. Muy importante en cuanto a lo señalado por el presidente Abbas, independiente de las perspectivas que uno pueda tener al respecto, pero recordó a la Asamblea General de Naciones Unidas de un hecho que muchos han querido olvidar o a lo mejor simplemente ignoran. Y es que cuando Israel fue aceptado como miembro pleno en Naciones Unidas en mayo de 1949, eso fue condicionado al respeto por parte de Israel de la resolución 194 y 181 de Naciones Unidas y de respetar toda la Carta Fundamental de la organización, que incluye, entre otras cosas, que no se debe ocupar territorio por la vía armada. La resolución 194 habla del derecho a retorno de los refugiados palestinos. La resolución 181 habla de dos estados. Eso ha sido sistemáticamente violado en todos estos años por Israel sin que sufra ninguna consecuencia. Otro punto relevante del discurso del presidente palestino Mahmoud Abbas tuvo que ver con el llamado a Gran Bretaña y a Estados Unidos no solamente a disculparse, sino que a reconocer la Nakba del pueblo palestino, la responsabilidad que ellos han asumido en ello, entendiendo la Nakba como la limpieza étnica de Palestina que se lleva a cabo no solamente se llevó a cabo en 1948, sino que continúa hasta el día de hoy en una serie de lugares donde se siguen desplazando a palestinos, ya sea al Valle del Jordán, ya sea en la zona de el Jalil Hebrón, ya sea incluso en territorios de hoy en día bajo control pleno israelí, como el caso del desierto del Naqab, o claramente en el caso de Jerusalén, referida en el discurso del presidente Mahmoud Abbas como la capital eterna de Palestina. Entre todos los elementos del discurso, es importante entender de que el presidente Mahmoud Abbas habló bastante de distintos casos que representan a todo el pueblo palestino. Es un elemento importante, no menor, por cuanto, si bien es cierto de que la comunidad internacional, de cierto modo, ha llevado la discusión de Palestina simplemente a un tema del territorio ocupado de 1967, en Palestina cada día más se escucha un discurso bastante más unitario. Claro, alguien se podrá preguntar cómo va a ser unitario si es que políticamente los palestinos están muy divididos, es cierto, pero hay una diferencia entre las divisiones políticas y el entender de que el pueblo palestino como un todo se encuentra sufriendo las políticas de la ocupación israelí. Es muy importante aquello. Hoy en día hay prácticamente 14 millones de palestinos en todo el mundo y todos ellos son víctimas de una u otra forma de las políticas racistas e ilegales de la ocupación israelí, ya sea perpetuando la ocupación o ya sea perpetuando el exilio, ya sea discriminando en los accesos, tanto a la educación, tanto a la salud, tanto a la nacionalidad, tanto a poder simplemente vivir con sus familias. Todos ellos a través de leyes que Amnistía Internacional y Human Rights Watch han reconocido como leyes de apartheid que está cometiendo Israel aquí en Palestina. Por ende, es extremadamente importante plantear esa situación en el contexto en el que el presidente palestino va a Naciones Unidas, la misma organización que hace 76 años decidió de forma ilegal, y es algo que podemos discutir también, de forma ilegal, la división de Palestina. La Asamblea General de Naciones Unidas no tiene potestad para dividir un territorio. Y no solamente Naciones Unidas dividió a Palestina, sino que no se hizo responsable de los resultados de esa división. No se hizo responsable de las mentiras con las cuales Israel ingresó como miembro pleno en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y los resultados de esa impunidad, que ahora ya se han convertido en una verdadera cultura de impunidad de Israel frente a la comunidad internacional. Se ha normalizado el que Israel puede violar sistemáticamente sus obligaciones bajo la Carta de Naciones Unidas, sus obligaciones bajo las resoluciones de Naciones Unidas, sin que sufra absolutamente ninguna consecuencia. El presidente Mahmoud Abbas hablaba de que hay prácticamente 1,000 resoluciones de Naciones Unidas que no se han cumplido. Y decía, como parte de su discurso, dennos una, que se cumpla una. Imagínense lo que significa plantear una situación así en uno de los temas, por lo demás, más antiguos que tiene la Organización de Naciones Unidas. El primer mediador de Naciones Unidas fue asesinado un 17 de julio de 1948, el conde Folke Bernadotte, el conde de sueco, que durante la Segunda Guerra Mundial salvó a decenas de miles de judíos del holocausto nazi en su rol como jefe de la Cruz Roja sueca. Él fue el mismo que fue asesinado por terroristas sionistas liderados por quien habría sido posteriormente electo como primer ministro israelí Yitzhak Shamir. No es menor mencionar esa situación por cuanto demuestra bastante cuál es el rol que la comunidad internacional le ha entregado a Israel. Israel hasta el día de hoy ni siquiera se ha disculpado de ese asesinato ocurrido hace 75 años. Y es un poco entender cómo Israel hace absolutamente lo que quiere, liderando, llevando a cabo, evidentemente, a esta situación donde todas las frustraciones de quienes creen en el derecho internacional se pueden ver bastante reflejadas en lo que sucede en Palestina.
Javier Abueir nos está contando desde Palestina Ocupada lo que fue la presencia del presidente palestino en Naciones Unidas, Mahmoud Abbas. Y más o menos, si uno se pone a revisar los discursos, siempre se ha pedido que se cumpla el derecho internacional, que se proteja al pueblo palestino, ¿no es cierto? Que se permita libertad para la gente que vive en Palestina Ocupada, que no se pase a llevar el derecho internacional. Y uno dice, claro, a ver, esto hay que entenderlo como lo que es. Esto es política, y en política hay intereses. Y los países están llenos de intereses. Mi pregunta, Javier, es la siguiente. ¿Qué crees tú desde Palestina? ¿Cuáles intereses es posible mover y cuáles intereses que tienen los países respecto a la cuestión palestina son inamovibles? ¿Y en esa suma y resta es posible ver un buen futuro?
Probablemente responder esa pregunta es una de las cosas más difíciles que se pueden llevar a cabo analizando cómo los gobiernos se comportan. Por ejemplo, ¿cuál es el interés que puede tener Paraguay para anunciar en la reunión que tuvo el recientemente electo presidente paraguayo con el primer ministro Benjamín Netanyahu, el primer ministro de la ocupación israelí, de que Paraguay va a reafirmar la violación de la resolución 478 de Naciones Unidas en cuanto a no reconocer a Jerusalén como capital de Israel y a mover su embajada hacia Jerusalén, reconociendo a Jerusalén como capital de Israel? Al mismo tiempo que en su discurso frente a la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente paraguayo habla de la importancia de coordinar con su aliado estratégico Brasil. Brasil, que bajo el presidente Lula ha retomado lo que ha sido la política histórica de Brasil, que fue simplemente, puesta en pausa por el anterior presidente Jair Bolsonaro, en cuanto a apoyar el derecho internacional como la base de su política exterior y estar evidentemente en contra, por ejemplo, de la ocupación israelí de Palestina. ¿Cuál es el interés que puede tener Paraguay en apoyar una anexión ilegal? Pero después, por ejemplo, hablar de Ucrania en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero a lo mejor responder esa pregunta se puede hacer en cuanto a los intereses de los estados, y particularmente en el caso de Palestina, se puede hacer con la referencia hecha por el presidente de Chile, Gabriel Boric, a la situación de Palestina en el marco de su discurso. ¿Por qué? Porque el presidente Boric perfectamente podría haber ignorado el tema de Palestina, como, hay que decirlo, la gran mayoría de los discursos de los presidentes chilenos en la Asamblea General de Naciones Unidas lo hicieron. Y no faltan, digamos, los asesores en muchos casos, o diplomáticos en muchos casos de carrera, que pueden señalar de que meterse en estas cosas, digamos, no es algo que a Chile le pueda beneficiar. Pero que hay un tema muy importante a señalar. Uno no puede aislar conflictos por más lejanos que parezcan. Palestina está a 12.000 kilómetros de distancia de Chile. Y a lo mejor si uno ve los números puede decir, ¿para qué meternos en esto? Pero las relaciones internacionales, una de las cosas que es más importante de entender es que cuando se van sentando precedentes en ciertos lugares, esos se pueden replicar en otros. Es decir, la la inefectividad de la comunidad internacional en terminar de raíz con la ocupación colonial por parte de Israel de Palestina, ha llevado a que, por ejemplo, hoy en día existan otros casos de ocupaciones coloniales, ocupaciones en contra del derecho internacional, que la comunidad internacional puede a lo mejor sentirse bastante más afectada que en el caso de Palestina, aunque yo no entiendo la diferencia, y definitivamente no sentar ningún precedente real para que esas ocupaciones, por ejemplo, no continúen. Entonces, el caso de Palestina probablemente es el caso donde la normalización de la impunidad, generar una cultura de impunidad alrededor de Israel. Hoy en día el mundo se relaciona diplomáticamente con Israel como si este fuese un país común y corriente. ¿Qué país con 7 millones de habitantes podría violar sistemáticamente el derecho internacional de la forma que lo hace Israel y ser recibido de la forma que es recibido en el mundo? Algunos dicen que esto está cambiando un poco. Yo concuerdo con esa idea. Pero en realidad, la situación de la ocupación de Palestina no solamente es una herida abierta en la comunidad internacional, sino que es un examen completamente reprobado por parte del sistema de Naciones Unidas, que tiene un Consejo de Seguridad completamente paralizado en el caso de Palestina por cuanto a la situación del derecho a veto, que en más de 30 ocasiones ha sido utilizado por Estados Unidos para prevenir que lo que es, en teoría, el objetivo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es mantener y procurar la paz y seguridad a nivel internacional, se puedan llevar a cabo. Entonces, cuando estamos hablando de los intereses de la comunidad internacional, yo personalmente creo que el presidente Gabriel Boric de Chile, cuando se refirió a Palestina, dejó ese interés más que claro. El interés de que exista un derecho internacional y que ese derecho internacional se implemente y que no se viole sistemáticamente y que no se aplique de forma selectiva. Y ese probablemente es el mensaje más importante que puede dejar Palestina a un país como Chile o a otros países lejanos, los cuales para poder desenvolverse en el concierto internacional necesitan que la idea, por lo menos, de un sistema multilateral donde el Estado del Derecho Internacional se pueda respetar o pueda servir por lo menos como una base para las relaciones, se lleven a cabo. Y es ahí donde el caso de Palestina se mantiene, una vez más, como un caso a considerar cuando se cuestiona el orden internacional como un todo. Y es eso parte, evidentemente, de lo expresado por el presidente palestino Mahmoud Abbas durante su locución o su discurso en frente a la Asamblea General de Naciones Unidas en la sesión número 78.
Gracias por tu análisis interesante, Javier, y obviamente por tu tiempo. Desde Palestina Ocupada, Javier Abueid estuvo aquí en Radio Universidad de Chile, la radio pública de nuestro país, Palestina por Siempre. Un abrazo, Javier.
Muchas gracias y nosotros nos estaremos encontrando la próxima semana, si Dios quiere. Fue el informe de Javier Abueid desde Ramallah, Palestina Ocupada. Que esté muy bien. Adiós.
سافر وحدة خوفي وحساسي من بنات الناس من بنات الناس تعاشر سوانا من بنات الناس
tremendamente fuerte para nuestro país, recordando los 50 años del golpe civil militar. Es un tiempo, son todos los días, la verdad, fuertes para Palestina. Y esto tiene que ver con la condición humana, en la medida que tratemos de darle mayor protagonismo al sector bueno que tenemos cada persona, a entender que este es un mundo, que aquí no debiesen, entre comillas, separarnos las fronteras. Somos un mundo y lo que le pasa al de al lado me pasa a mí. Cuando algo de eso entendamos, pienso que no se van a repetir cosas como la que tuvo nuestro país con el golpe cívico, civil, militar, y menos con esta ocupación horrenda y criminal que lleva a cabo Israel en Palestina. Y desconociendo todo el derecho internacional. Nos despedimos junto a Camila González en la puesta en el aire. Muchas gracias a ustedes. Pueden volver a escuchar este programa en la página Volver a Escuchar, y estamos también en la plataforma Spotify. Nos encontramos el próximo domingo, y acuérdense, el Rincón Árabe, Juan Enrique Concha 55. Que estén muy bien. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.